Vámonos a la segunda sesión que tendremos de esta tarde con nuestro compañero Fernando Vanegas. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Ya listo para que nos platiques un poco sobre estos temas que tienes para compartirnos en materia de créditos incobrables?
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, Miguel, ya listo aquí para compartir un rato.
A ver, ahí va. A ver. ¿No te escucho?
¿Ahí me escuchas?
Ahí está, perfecto, ya.
Okay,
¿cómo estamos?
Bien, gracias, les decía que buenas tardes y aquí ya listos para compartir un tema que me llamó mucho la atención y que creo que desafortunadamente por lo del COVID y mucho establecimiento que ha cerrado y se le ha complicado el flujo, se me hace que más de uno van a echar mano de esta deducción y es bueno ir viendo los requisitos. A lo mejor no es algo tan común o no me tocó verlo tanto en el ámbito laboral, a lo mejor a ti sí, pero ojalá y me equivoque, pero con esto del COVID creo que sí se va a volver un poquito más común ese tema, tal vez dentro de un año, cuando se empiecen a cumplir ciertos plazos que vamos a ver.
Ok, pues adelante, prueba a cargar tu material, por favor, para que ya lo podamos ver y ya cederte totalmente los controles. Gracias Mayer por haber estado aquí con nosotros compartiendo el tema del teletrabajo, que seguramente en su momento estaremos abordando una vez que ya camine dentro del Congreso. Bien, pues vamos cediéndote entonces los controles, estimado Fernando. Desde luego agradecerte que te hayas sumado de inmediato a todo esto que estamos haciendo de la semana compartiendo actualizandome.com. Gracias por todo el apoyo también en todo lo que nos has estado apoyando alrededor de la comunidad CTI, a todo lo que pues también nos apoyas allá en WhatsApp y pues nos echamos ahí la mano entre todos, ¿no?
Sí, claro que sí. Ya al final voy a comentar mi experiencia con CTI, pero es de las comunidades, o yo estoy muy feliz y rescato un punto de toda la gente, las experiencias que te platican y el apoyo. Lanzas una pregunta y de repente tienes 5 o 6 opiniones y debates increíbles de yo hice esto, me pasó el otro, pero difícilmente, y creo que nunca me ha tocado verlo, nadie te responde. A veces no puedo leer todo, pero no recuerdo que diga, esto no me lo respondieron. Ha habido ocasiones, preguntas un poquito complicadas, pero nos apoyas muy amablemente. Ay, déjame checarlo, ahorita sí lo voy a revisar, pero siempre apoyándonos unos a los otros, porque seguramente alguien ya vivió una situación igual o similar y nos va encaminando por dónde solucionarlo.
Así es, ¿no? Desde luego, a mí de repente me pasa que ahorita, por ejemplo, nos pasó, creo que a mediodía, que empezaron varios a preguntar varios temas y de repente me quedé así con cara de que, ahora cuál contesto, ¿no? Y empezaron a contestarlas y me perdí, ya no supe qué pasó. Mejor dije, señores, por favor, no revuelvan temas, nos vemos en el grupo de Facebook y allá le damos seguimiento, ¿no? Que de repente sí se me emocionan con preguntas, ¿no? Pero bueno, no te quito más tiempo, estimado Fernando, adelante con tu tema y ya luego platicamos, que precisamente la idea es que mañana convivamos con esos puntos y sobre todo, pues aquellos compañeros que se acaban de unir a CTI, pues conozcan todo lo que estamos haciendo y pues vean cómo nos llevamos ya entre todos, ¿no? La verdad, hay mucha confianza que se ha logrado ya gracias a todo esto que estamos haciendo en actualizandome.com. Pero bueno, Fernando, te cedo la palabra. Adelante.
Ok, Miguel, muchas gracias. Bueno, el tema de hoy que quiero compartirles es la deducción de los créditos incobrables en la parte fiscal. Entiendo que hay una parte contable de acuerdo a la NIF C3, si no me equivoco, pero más que nada la parte fiscal y relativo a las personas morales del título 2, que como bien sabemos por ahí, pagan este impuesto del ISR o pagan el ISR no necesariamente cuando lo han cobrado. Conocemos que hay 3 supuestos para el pago del mismo o para acumular el ingreso, pero a veces el cliente no paga. El tema me vino a la mente a raíz de que precisamente un cliente me pregunta, oye, fíjate que con esto del COVID, uno de mis clientes principales se le está complicando los pagos, incluso me ha dicho que a lo mejor y hasta está pensando en cerrar su negocio por lo mismo. Me dice, oye, tenemos esos saldos ahí, ¿qué podemos hacer? Yo ya pagué el impuesto, dice, incluso mi pago provisional o lo voy a hacer en el anual. Y es un saldo que tengo ahí, que en un punto a lo mejor no voy a poder cobrar. Entonces, dije, bueno, yo me acordé que había algo en la ley relativo a esto, de los créditos incobrables, y empecé a investigar y dije, creo que es bueno compartirlo porque se va a dar lamentablemente, creo que mucho este caso, o bastante, por toda esa situación que estamos viviendo y que el flujo se ha complicado y cumplir con las obligaciones, pues no solo tributarias, sino también tenemos obligaciones con nuestros empleados, con proveedores, se va a complicar por esta situación que ya conocemos. Pero bueno, creo que hoy en día el crédito es algo muy, muy común, se da en las operaciones ya hoy en día y lo primero que busca una empresa es dame crédito, ¿para qué? Para solventar obligaciones, para respirar un poco. Ya el pago de contado sí se maneja, pero creo que en empresas grandes el crédito pues es indispensable, ¿no? Y siempre buscando, te den el plazo mayor, si tenías 60 quieres 90 y si tenías 90 quieres 120 y así. ¿Okay? Muchas operaciones hoy en día creo que se realizan de esta manera, yo creo que fácil 70-80% se estarían realizando bajo esta manera. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando mi cliente ya no me puede pagar o incluso ya no quiere, porque a lo mejor sí puede, pero también ya no quiere hacerlo? Pues tenemos ahí una cuenta que se vuelve incobrable para nosotros y tenemos un crédito incobrable que nos dice que estamos en presencia del mismo cuando dicho crédito no se ha cubierto en los términos y plazos fijados y que por ende se ejerzan las acciones legales para su cobro y que no se obtenga el pago correspondiente, por lo que se podrá concluir que el crédito es el derecho que tiene una persona llamada acreedora a recibir de otra llamada deudora el cumplimiento de una obligación derivada de alguna operación. No necesariamente es una compra-venta, tenemos también, puede ser un préstamo, algún arrendamiento, puede ser otras opciones, pero lo más común sería una compra-venta o la prestación de un servicio, que es cuando emitimos la factura y es el que me voy a enfocar un poquito más por ser lo más usual. ¿Okay? También va enfocado prácticamente personas morales del título 2, que son las que, como platicábamos o les comentaba al principio, van a acumular el ingreso de acuerdo al artículo 17 del ISR cuando se dé cualquiera de los tres supuestos que conocemos. O expedí el comprobante, entregué el bien o presté el servicio, o bien cuando ya cobré total o parcialmente una parte de esa operación, salvo esta última, donde sí ya cobré algo, que puede ser de manera parcial o total. En las otras dos, la ley del ISR me obliga a acumular ese ingreso a pesar de que yo no lo he cobrado. Y puede pasar el tiempo y a lo mejor nunca lo voy a cobrar por todo lo que conocemos o lo que puede pasar. Entonces, se va quedando ahí, más allá de quedarse en mi contabilidad, que obviamente siempre voy a traer el saldo en mi cuenta por cobrar, pues ya jugó para impuestos, ya acumuló para efectos de ISR, ya pagué un 30% sobre ese ingreso, obviamente restando los gastos. Pero tenemos por ahí en el artículo 25, en la fracción quinta de la misma ley, las deducciones autorizadas, y en esa fracción me dice que yo voy a poder disminuir los créditos incobrables, que ahorita vamos a ver qué requisitos me pide. Porque va a depender de algunos factores, como entre ellos el monto, ¿ok? Las personas morales para efectos de TLSR, como conocemos, podrán deducir los créditos incobrables. Aquí está textual lo que me dice el artículo 25 de esta ley en su fracción quinta. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. Y me dice, los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción 2 de este artículo. Es importante comentar que el beneficio de poder deducir las cuentas incobrables en el ejercicio no forzosamente corresponde a créditos incobrables que deriven exclusivamente de una venta realizada, sino también de servicios prestados, algún préstamo o cualquier otro concepto análogo. Lo que comentaba al principio, no es exclusivo de una compra-venta, a lo mejor es lo más usual, pero también puede ser de un préstamo, que también se me hace una operación muy usual y muy común hoy en día. Aquí el 25, en la fracción quinta, ya me dice que yo lo voy a poder deducir. En su momento, tal vez, no sé, voy a decir algo, un año atrás, ya jugó para ingresos, ya lo acumulé de acuerdo al 17 de esta misma ley, pero ahora me voy al 25, que me habla de las deducciones autorizadas, donde tenemos varias, y una de ellas va a ser este crédito incobrable. Y bueno, recordar que los requisitos de las deducciones los encontramos en el 27 de la ley del ISR, y en este caso en particular del crédito incobrable lo encontramos en la fracción número 15, ¿okay? Que nos dice exactamente así, que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se consideran realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción que corresponda o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Ok, ahí me voy a detener y es importante analizar esta parte. Ya me dijo el 25 de la ley que lo puedo hacer deducible. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué requisitos debo cumplir? Porque no es nada más lo voy a deducir porque no me pagó y se me antojó restarlo y hacemos ese famoso ajuste que me han contado por ahí que lo hacen en contabilidad para matar una cuenta con otra. No es así. Para efecto fiscal, no es así. Tengo que cumplir ciertos requisitos. Y aquí de entrada me habla de dos escenarios en los cuales yo voy a poder considerarla como un crédito incobrable. El primero dice cuando se consuma el plazo de prescripción, que ahorita vamos a ver. Y el segundo, cuando haya notoria imposibilidad práctica de cobro. En esta segunda es sobre todo en la que me voy a enfocar porque es la que nos puede, yo creo, sacar una ventaja o una buena estrategia o una buena planeación pensando en el cierre del ejercicio. ¿Por qué? Por la cuestión del plazo a comparación de la primera. ¿Okay? Recordemos, había dos escenarios, cuando prescriba o notoria imposibilidad práctica de cobro. La primera, prescripción. Y nos dice, se consideran deducibles en el ejercicio las cuentas incobrables en el mes que se consuma el plazo de prescripción. ¿Ok? Ya me quedé entendido. Cuando cumpla yo el plazo, para mí se vuelve deducible. Pero ¿cuál es ese plazo? ¿Quién me indica esos plazos? Vamos a lo siguiente. Al respecto, el artículo 1135 del Código Civil Federal señala que la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. ¿Qué plazo va a haber? Bueno, aquí nos tenemos que ir a la norma base, que es el artículo 4019 del Código Civil, que establece que el plazo ordinario de prescripción liberatoria de todas las acciones con contenido patrimonial es de 10 años, a cuyo plazo están sujetos todos los casos que no estuviesen designados por la ley en un término menor. Ok, no es para todo, tenemos unas excepciones que ahorita vamos a ver por ahí en cuestión de letras de cambio, pagaré, los cheques, pero como regla general pudiera dar, o en el caso de las facturas, un plazo de 10 años. Y yo puedo decir, oye, pero de aquí a 10 años es un montón de tiempo y pues yo necesito ahorita con esta afectación disminuir mi base o ver una estrategia para disminuir mi impuesto a cargo del ISR que voy a pagar o que voy a sacar mi cálculo en marzo del siguiente año o en el año en el que se presente. ¿Ok? Vamos a ver más adelante esa segunda opción para no tener que esperar los 10 años. Pero de entrada yo tendría que esperar que pasen 10 años para poder hacerlo deducible. O sea, que pasen 10 años de que no me pueda o no me pagó esta persona. Aquí tengo los más comunes en cuestión de documento, ¿ok? Que me dice la letra de cambio, letra pagadera a cierto tiempo de vista, pagaré y créditos derivados de otros contratos, operaciones sociales. No son todos, encontré varios, pero no quise profundizar mucho en el tema de la prescripción porque para mí es mejor irse a la otra alternativa, que es la notoria imposibilidad práctica de cobro por la cuestión del tiempo y porque se me hace más sencillo poder deducir en un menor tiempo y tal vez por los montos cuidándolo, ir a deducir ese crédito que yo no pude cobrar y no tener que esperar 10 años. A lo mejor de aquí a 10 años la empresa ya ni existe o de aquí a 10 años ya no soy yo el contador de la empresa. No lo sé, muchos escenarios. Para mí, si puedo y cumplir los requisitos de la notoria imposibilidad de cobro, para mí es la mejor alternativa. ¿Okay? Me dice que para llevar a cabo la citada deducción fiscal es importante tomar en cuenta que la misma debe realizarse en el ejercicio fiscal en el que se presente el supuesto legal de prescripción. Por otra parte, el derecho a deducir un crédito incobrable por prescripción es intransferible. Es importante considerar lo anterior, ya que en caso de la cesión de un crédito que haya prescrito, a quien se le haya cedido no podrá deducirlo para efectos fiscales. Exactamente, aquí, si yo cedí o alguien cedió los derechos de un crédito, ya no voy a poder aplicar la prescripción, se va a perder ese derecho a poder deducirlo. Por aquí uno dice a mí, ok, además la situación que estamos viviendo, claro, creo que por la situación actual esto lo voy a ver muy, muy común. Este tema me recordó mucho ahorita el famoso que hubo de disminuir tus pagos provisionales. Es algo que ya, para efectos de ISR, es algo que ya estaba en la ley, el presentar tu solicitud para disminuir tus pagos provisionales por la cuestión de que considerabas que ibas a terminar con un coeficiente menor al del año anterior. Y tú decías, oye, para evitarme que quede un saldo a favor, presentabas tu solicitud y te contestaban. Ahorita fue el boom de eso que ya estaba en la ley, pero por la situación que estamos viviendo, este tema lo veo muy encaminado hacia esa parte, porque creo que todos hemos visto muchos negocios que lamentablemente han cerrado, o bien otros que ha disminuido increíblemente su ingreso y prácticamente están sacando para apenas y pagar lo indispensable, como los empleados, los impuestos, porque si no ya está el día 20, 21, tu buzón tributario ahí con un requerimiento por omisión de obligaciones. Ok, vamos con la segunda, que es el tema precisamente el que me quiero enfocar, que es la notoria imposibilidad práctica de cobro. Este es el que quiero que se le ponga mucha atención y que veamos cuáles son los supuestos que nos marca la ley o cuándo la ley considera que existe precisamente esta notoria imposibilidad práctica de cobro. ¿Ok? Si yo no aplico la prescripción, si yo no quiero esperar esos 10 años porque se me hacen mucho y como dicen ahorita, con la situación a lo mejor ni llego, no lo sé, no sé si voy a llegar mañana, menos en 10 años, me voy por la segunda, que es la notoria imposibilidad práctica de cobro. ¿Okay? Bueno, aquí me dice que es una opción para poder ejercer la deducción fiscal de un crédito antes de consumirse el plazo de prescripción del mismo, pero vamos a tener que cumplir algunos requisitos por ahí y va a ir en función del monto. Tengo tres escenarios en la imposibilidad de cobro. De acuerdo a la fracción 15 de este artículo 27, donde me marcaba los requisitos para hacer deducible un crédito incobrable, me habla de tres escenarios, tres incisos. En el A me dice hasta las 30,000 UDIs. Ahorita el valor de la UDI está un poquito más arriba, 6.54, me parece que lo vi, 6.55. Ese es de hace como 15 días, una semana, algo así, no recuerdo exactamente. Mayores a 30,000 UDIs. Y por último, cuando se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o concurso. Aquí me detengo un poco. Ya sé que el cliente no me ha pagado, a lo mejor no me va a pagar. Me voy a esta parte. ¿Cuánto es el importe que él me debe para que yo vea ahorita qué le voy a aplicar? Porque cada inciso va a tener a su vez ciertos requisitos. Más o menos estamos hablando en pesos de 195,000, 196,000 pesos aproximadamente el valor de los créditos. Yo sé que a muchos me dirán, no, pues yo tengo clientes que a su vez tienen otros clientes que pues, las cuentas por cobrar son mayores a esos 195,000 pesos, 196,000, pero no hay ningún problema. Encajamos perfectamente en el inciso B cuando son mayores y por ahí nos cambia un detalle para poder hacerlo deducible, pero tampoco estamos imposibilitados y tampoco tenemos que esperar los 10 años para poder hacerlo. En el primero que nos decía, créditos menores a 30,000 UDIs, que como les platicaba, aproximadamente 195,000, 196,000 pesos más o menos. ¿Okay? Dice, tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento no exceda de 30,000 UDIs, cuando en el plazo de un año contado a partir de que se incurre en mora. Ojo con esto, aquí yo lo rescato. Contado a partir de que se incurre en mora. No es cuando emití el comprobante, no es cuando le presté el servicio o le entregué el bien. Es a partir de que incurra en mora. Y obviamente, pues yo no hubiera podido lograr su cobro. En este caso, se consideran incobrables en el mes en que se cumpla un año de haber incurrido en mora. Cuando se tengan dos o más créditos de una misma persona física o moral de los señalados en el párrafo anterior, se deberá sumar la totalidad de los créditos otorgados para determinar si estos no exceden del monto a que se refiere dicho párrafo. Ok. Y aquí me está diciendo que lo voy a poder deducir al año. No voy a tener que esperar los 10 años. Al año lo voy a poder deducir. Tal vez es un poquito más si me voy desde que emití la factura o le entregué el bien. Pero a partir de que cayó en mora, al año yo tengo la posibilidad de poder deducirlo. Pero ojo, aquí en el inciso A es únicamente, hasta ahorita, que no sean mayores a 30 mil UDIs, 195 mil, 196 mil pesos. Y otra cuestión importante que me menciona aquí, si tiene varias facturas, varias cuentas, tengo que sumar todo el importe. No se vale que yo diga, pues las facturas son dos de 150 mil pesos, las que no me pagó, y pues no rebasan, y san, me voy por el inciso A y lo hago deducible. No, hay que sumarlo. Es en conjunto, en este caso, serían 300 mil pesos. Ya no podría yo caer en este inciso A y tendría que irme al inciso B, que vamos a ver más adelante, pero de entrada en este inciso A, si no sumo o no rebaso esas 30 mil UDIs, contando todo lo que me deba, sin ningún problema, puedo aplicarlo de este inciso para hacerlo deducible. Me dice, lo dispuesto en el inciso A de esta fracción será aplicable cuando el deudor del crédito de que se trate sea contribuyente que realiza actividades empresariales. Ojo aquí, que el contribuyente realice actividades empresariales. No me está diciendo si persona física o moral. Me dice que realiza actividad empresarial. ¿Por qué hace la anotación? Porque ahorita vamos a ver que con público en general tenemos por ahí una regla que cambia o una cuestión diferente de acuerdo a la deducción. Pero de entrada, si mi cliente o mi deudor en este caso realiza una actividad empresarial, sea persona física o sea persona moral, aquí encajo y me dice que debo cumplir con informarle por escrita al deudor de que se trate, que yo voy a efectuar la deducción del crédito incobrable a fin de que el deudor, a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta en los términos de esta ley. Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto a este párrafo deberán informar a más tardar el 15 de febrero de cada año de los créditos incobrables que dedujeron en los términos de este párrafo en el año calendario inmediato anterior. Ok, no es nada más decir tengo la cuenta por 150 mil pesos, la voy a hacer deducible porque no rebasa las 30 mil UDIs, lo aplico en mi contabilidad, mi asiento, fiscalmente, me lo deduzco. No, tengo que cumplir, me está hablando de dos requisitos. Primero, informarle al deudor que lo voy a deducir. Esto recordemos por la famosa simetría fiscal y que es lo más justo. Tú lo vas a deducir, el otro lo debe acumular como un ingreso. ¿Okay? Le tengo que informar por lo mismo que yo voy a efectuar esa deducción. En este caso es un poquito a veces complicado que yo le informe o me puedo topar con un problema. Bueno, ¿y cómo le informo? O sea, por un correo, agarro y le toco a la puerta, se la aviento por abajo. No encontré algo que me dijera exactamente las reglas de cómo tenía que informarle. Pero sabiendo que la autoridad te lo va a cuestionar y como está hoy en día, que está súper pesada y queriendo hacer todo no deducible y todo ingreso grabado, la recomendación para mí sería notificarle al deudor por medio de un federatario público para que le dé validez precisamente a esa notificación. Y asimismo, porque se puede topar, si el deudor no lo quiere recibir, porque estoy seguro que alguno se lo puede topar de yo no lo quiero recibir porque no lo quiero acumular como ingreso, porque no te quiero abrir la puerta, porque sé que vienes a cobrarme, no lo sé, yo recomendaría hacerlo mediante un federatario público para poderle dar esa legalidad y poder ampararme cuando el SAT me cuestione la deducción, porque yo me imagino me la va a cuestionar, es casi un hecho, y tenerlo lo más amarrado posible. Sí, también pudiera ser en una publicación de un periódico, hasta donde estuve investigando, Carmen, buscar el periódico más común en el estado o la ciudad en la que se encuentre, hacerlo público ahí, o incluso también vi poder publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Aquí únicamente habría que ver los costos por hacer esa cuestión Yo me iría por todos los medios. Creo que lo más sencillo es entregárselo y que el federatario le dé la fe pública, porque aunque yo lo publique en el periódico, pues sí, yo tendré cómo ampararme que lo publiqué, pero digo, como está la autoridad, me la va a querer cuestionar de que pues él no me recibió, él no leyó el periódico, que a lo mejor el periódico ya ni se usa de manera física, que es por internet, mil cosas que me pueden cuestionar. Para mí, desde mi punto de vista, la mejor opción sería con un federatario público para que le dé fe a esa parte. Ok, en el juicio, ahorita lo vamos a ver, hay un tema más adelante en cuestión del juicio que sería en el inciso B. Ahorita espero en el inciso B contestar tu pregunta, Alberto, si no, con mucho gusto me regreso a esa parte. Ok, bueno, continuando aquí, aparte de que yo le tengo que notificar, le tengo que avisar, tengo que presentar una informativa o le tengo que, así que avisar al SAT a más tardar el 15 de febrero del año siguiente, ¿okay? De qué fue lo que yo deduje. ¿Okay? Va a decir el SAT, bueno, tú ya aplicaste la deducción, avísame, infórmeme cuál fue la misma para que yo esté enterado y tú cumplas. Mucho ojo aquí, porque si yo no cumplo con todo, me lo van a cuestionar y la autoridad me lo va a querer tirar. A lo mejor sí le notifiqué con federatario público, con periódico, diario oficial de la federación, me firmó por escrito, todo. Pero si no cumplo con la informativa, cuidado, tengo que avisarle a la autoridad sobre esa parte de cuáles fueron los créditos que yo deduje respecto al año inmediato anterior. Aquí tenemos un ejemplo precisamente de esto. Acordemos que ahorita estamos hablando de créditos hasta 30 mil UDIs, ¿okay? 195 mil, 196 mil pesos aproximadamente. Y me dice, una persona moral del régimen general de la ley del ISR, al revisar su contabilidad se percata que tiene por ahí una cuenta incobrable de 124 mil 316 pesos. Quiere saber si lo puede deducir y qué tiene que hacer. ¿Okay? Me dice que la venta se realizó el 10 de junio del año pasado, fue un crédito a 30 días. Si recuerdan, es cuando se cumple un año, pero demora, un año demora, ¿ok? Le vendí el 10 de junio, me tuvo que haber pagado más tarde el 10 de julio, y a partir de ahí, si es que no me paga, es que voy a empezar a contar el plazo para el año demora. No a partir de cuando se realizó la venta, sino a partir de que él cayó en mora. En este ejemplo, sin ningún problema, yo lo voy a poder hacer deducible cumpliendo los requisitos del inciso A que me marcó 2, si recuerdan, o bueno, 3 si hablamos del monto. Primero es que no rebase el monto citado. 2, que yo le avise y le informe al otro para que lo acumule. Y 3, que yo presente mi declaración informativa. Si yo cumplo eso, adelante. Además de los requisitos anteriores para poder hacer deducible este crédito, ¿okay? Lo que platicábamos ahorita, tratándose de deudores de créditos que realicen actividades empresariales, el acreedor deberá informar por escrito al deudor que voy a proceder con la deducción del crédito incobrable. Para que el otro, hablamos de la simetría fiscal, lo acumule para efectos de ISR. Y asimismo, presentar a más tardar el día 15 a la autoridad mi aviso o mi informativa. Esto está, no se los puse aquí en la diapositiva, pero se los voy a poner en el chat. Es el anexo 1A y la ficha de trámite es la 54 del ISR, ¿ok? Y se presenta a través de buzón tributario. Ahí vamos a encontrar, es un escrito libre que yo tengo que presentar en el portal, donde le aviso cuáles son los créditos que yo me estoy deduciendo. Y recuerden, a más tarde el 15 de febrero, si lo hago después, pues ya entraría la controversia de si me lo van a querer rechazar o no. Creo que lo mejor es tener todo bien amarrado por el tipo de deducción y buscar cumplir el lineamiento. No me cuesta nada, si ya le notifiqué en su momento, cumplir con esta parte para poderlo hacer deducible. Cuando venga la revisión, yo tenga todo presentado. Por ahí tenemos una regla en la resolución miscelánea. Ahí está mal la fecha, no es 2016. Pero sí es la misma regla, la 3.3.23, que me establece que los contribuyentes tendrán por cumplido el requisito de presentar la información anterior, es decir, la informativa, siempre que hayan optado por dictaminarse. Si está dictaminado, ya no tengo que presentar esa informativa. ¿Por qué? Porque se va a manifestar en el dictamen fiscal dentro de la conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos del impuesto sobre la renta. Ojo, aquí es donde yo puedo no cumplir con esa informativa, pero siempre y cuando haya optado por dictaminarme. Si no opté por dictaminarme, tendré que cumplir con la informativa, ¿ok? Espero que hasta ahí bastante claro en ese sentido. Igual aquí está otro ejemplo buscando quede bien claro. Una persona moral que tributa en el régimen general de la ley del SR desea determinar el monto que podrá deducir como un crédito incobrable de una operación en el ejercicio 2019, del que él ya nota una notoria imposibilidad práctica de cobro, ya sospecha que no le va a pagar el cliente, le está dando muchas vueltas, muchas trabas. ¿Sabes qué? Pues hay que ver si lo podemos hacer deducible para poder disminuir mi base fiscal. Aquí está el ejemplo. Se dio en marzo, ya pasó el año. Sin ningún problema lo puedo deducir. Recuerden, seguimos en el escenario del inciso A, que me habla únicamente de 30,000 UDIs. No rebasa, sin ningún problema. Ya cumplí el primer requisito. Segundo, hay que notificarle. Tercero, mi informativa, salvo que esté dictaminado. Recuerden que si estoy dictaminado, podré no presentar la informativa. Pero cumpliendo con eso, ya lo puedo hacer deducible. Por lo tanto, el monto que voy a poder deducir en el ejercicio, igual sigue sí, mal, ahí me faltó corregir la diapositiva, en el año, son 40,000 pesos. No excede. Mucho ojo, todos estos importes son antes de IVA. Aquí no estamos hablando del IVA, el IVA queda totalmente fuera. Entiendo que me debe con todo IVA el deudor, pero eso tiene otro efecto, otro tratamiento, que de hecho el IVA sabemos que es flujo, por lo tanto, no me impacta, no tiene nada que ver si me pagó o no. Mientras no me pague, yo no voy a enterar ese impuesto, ¿ok? Bien, si recuerdan, se mencionaba algo por ahí de que tenía que realizar actividades empresariales, ¿ok? Me decía, si realiza actividades empresariales, entonces te aplica esto. Pero, ¿qué pasa si yo tengo operaciones con el público en general y tampoco me pagó, le di su crédito y no me pagó porque se puede dar el caso? Me dice, en el caso de créditos contratados con el público en general, cuya suerte principal al día de su vencimiento se encuentra entre los 5,000 pesos, aquí ya no me habla de UDIs, me habló de pesos como mínimo, pero la limitante sí me la pone en UDIs, los 30,000 que seguimos en este inciso A, serán deducibles siempre y cuando el contribuyente, de acuerdo con las reglas de carácter general que al respecto emite el SAT, informe de dichos créditos a las sociedades de información crediticia. Términos más, términos menos, aquí me habla, oye, ¿es con público en general tu operación? Entonces le tienes que informar a Buró de Crédito. Mucho ojo aquí, ya me está hablando de un requisito o de una cuestión diferente si es con el público en general. No sé qué tan común sea, porque creo que difícilmente les van a poder dar un crédito a alguien que es público en general, pero no dudo que se pueda dar en la práctica. Si estoy entre esos 5,000 y esos 30,000, yo le tengo que avisar a Buró de Crédito. ¿Por qué? Porque en teoría, como él no realiza actividades empresariales, digo entre comillas, porque conocemos que muchos son informales y a lo mejor es por eso que no me pide. Sí, pagos chiquitos, muy, muy chiquitos. Como son informales o no me pidió, pues es con público en general, no le voy a tener ese efecto de que lo acumule para ingreso, porque en teoría él no está declarando, no hace declaraciones. Por lo tanto, dice, pues avisa al Buró de Crédito para que lo puedas deducir y ya por lo menos queda ahí boletinado en ese sentido. Dice Carmen, el ejemplo marca que en marzo se puede ya deducir, ¿es forzoso hacerlo en el mes o se puede hacer después? Y en su caso hay un tiempo límite. Mira, yo leyendo esto, para mí, me habla en el mes en el que se cumpla el año de mora. Es en el ejercicio, ¿no? Entiendo que el ISR es un impuesto anual y sería en esa declaración. Por ahí en una charla el maestro Leal decía, no sé por aquí quiénes lo ubiquen, creo que la mayoría, que para él no, que si no lo deducía en el ejercicio, él lo deducía en el siguiente tal vez o dentro de 2 años, porque la ley no le marcaba esa limitante, a diferencia, por ejemplo, de las pérdidas fiscales, donde dice que lo puede deducir. ¿Te lo van a cuestionar? Sí. ¿Que lo vas a pelear? Sí. lo recomendable hacerlo en el ejercicio que es, para mí, evitarme problemas, pero también está la otra visión, digamos, la otra opinión nos dice, a mí, si no lo quiero hacer en el año, lo hago hasta dentro de uno o dos y lo voy a deducir. Respetable es un criterio, en este caso, que escuché del contador leal. Yo me iría de manera conservadora porque son créditos muy pequeños y ni siquiera el pleito me va a costear lo que voy a deducir. Entonces, mejor me voy a la segura, lo amarro bien, hago todo y me evito esa parte, pero digo, es mi punto de vista. Me imagino que se refieren a tal vez a que cumplió el año de mora, no sé, en 2019, ¿no? Por decir algo así, y ya pasó la declaración anual ahorita en marzo y no lo hicieron deducible y lo quieren hacer para el 2020, que se declara en 2021. O sea, en teoría ya pasó el año en que yo lo debería haber hecho deducible. Mucho ojo, es la de considerarlo cuenta incobrable que no la voy a poder cobrar, pero también está la otra si no lo deduje. Yo me iría a la conservadora y me iría a los 10 años para que no me lo cuestionen. Pero bueno, digo, cada caso es diferente y habrá quien diga, yo lo hago deducible a pesar de que ya pasó un año y me aviento el pleito. Hay que analizar todo el escenario y cada caso es diferente. Yo por estos créditos de, tal vez, de público en general, de 5 mil pesos, 10 mil, 15 mil pesos, no me voy a tirar un pleito con la autoridad, ni mucho menos. Vámonos en el ejercicio en el que es y listo, cumplo los requisitos y estoy del otro lado y todo amarrado, y para qué busco un problema de importes o una deducción menor, ¿no? Como dijo ahorita el maestro, son pagos chiquitos que me voy por lo sencillo, por cumplir lo que me marca la ley y adelante, ¿no? Lo hago deducible. Ok, me dice, es importante que la ley del ISR no menciona en qué caso se entiende que el crédito es con público en general, pero aplicamos la que nosotros conocemos cuando él no me está pidiendo un comprobante, aunque yo pido mi CFDI de público en general, o bien expido a veces con su nombre y el RFC genérico, es para mí lo que yo voy a considerar una operación con el público en general. Aquí traemos otro ejemplo donde me dice que la persona moral que tributa en el régimen de la ley del ISR se dedica a la venta de equipo médico, mismo caso, no le pagaron, hace su venta con público en general y no le han liquidado. ¿Quiere saber si lo puede hacer deducible? Ojo, aquí es público en general y la persona física, en teoría, digo en teoría porque sabemos lo que ya comentaba, pues no realiza actividades empresariales. Ya pasó el tiempo que yo le di de crédito, los 30 días, él debe haberme pagado el 28 de agosto del 2018, fueron 7 mil pesos la operación y no lo hizo. Sin ningún problema, lo voy a poder hacer deducible en 2019, cuando se cumplió el plazo, ¿ok? Importante lo que decía, el plazo empieza a computarse a partir de agosto del 2018, porque es cuando él cae en mora, lo que he venido mencionando y repitiendo, es a partir de que se cae en la mora. Y obviamente aquí no existe ninguna demanda. Lo que decía, si yo quiero optar por el plazo de prescripción, no tengo ningún problema, pero ojo aquí, aquí el plazo sí se empieza a computar a partir de que se realiza la venta, no a partir de que cae en mora. En el plazo de prescripción que hablábamos de lo común 10 años y cuestiones así, sí es a partir de que se realiza la venta, pero creo que difícilmente alguien va a esperar esos 10 años para poder hacer deducible un crédito. Me voy a la cuestión, el siguiente inciso, que es el B, cuando es mayor a las 30 mil UDIs, y creo que es lo más común que nos podemos topar en contribuyentes ya medianos o grandes, ¿qué pasa ahí? ¿Lo puedo hacer deducible o no lo puedo hacer deducible? ¿Y cuáles son los requisitos que me marca? Porque mi cliente me debe 250 mil pesos y pues no encajo en el inciso A para poder hacerlo deducible. No hay ningún problema. Ahora debo cumplir los requisitos del inciso B para poderlo deducir. Y me dice que tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a 30 mil UDIs, cuando el acreedor haya demandado ante la autoridad judicial el pago del crédito. Ojo, aquí ya me está hablando de una demanda. En la anterior, a lo mejor no existía la demanda, pudo haber existido, pero no era un requisito. Era requisito que no rebasara, que yo le informara y mi informativa, salvo que estuviera dictaminado. Aquí sí me está diciendo que ya haya iniciado el proceso de la demanda. ¿Ok? o se haya iniciado el procedimiento arbitral convenido para su cobro sin que sea necesario obtener la resolución judicial. Además, se deberá cumplir con informar por escrito al deudor, si es contribuyente que realiza actividad empresarial, que voy a proceder con la deducción, como le hemos dicho, para que lo acumule, y además informar. Ok, prácticamente estamos viendo que son los mismos requisitos. Mi informativa, ok, notificarle al deudor, pero me está diciendo un requisito más, que ya hayas demandado ante la autoridad judicial. Tengo un requisito del anterior 3, aquí yo pudiera citar 4, que rebaso el monto, avisarle, notificarle, informativa, salvo los que se dictaminan, y mi demanda. Ya tengo un requisito adicional, pero sí lo puedo hacer deducible, ¿ok? De lo anterior se desprende que resulta necesario iniciar un procedimiento judicial o arbitral para el cobro del crédito, razón por la cual, para poder sustentar en su momento la deducción en comento, se debe contar con la documentación correspondiente que acredite la instauración del respectivo procedimiento para exigir el pago del crédito. Es de señalarse que la ley del ISR es omisa en lo referente al plazo o momento procesal, por lo cual deberá considerar que el crédito resulte incobrable, en mi opinión, desde el momento en que se interponga la demanda judicial. Para mí ahí, si ya tengo la demanda y estoy cumpliendo con este requisito, ya lo puedo hacer deducible. Y aquí traemos el ejemplo. La persona moral que tributa en el régimen general de la ley del ISR, igual se dedica a la venta de equipo médico, revisa en sus papeles de trabajo, en su contabilidad, y se da cuenta de que tiene por ahí pendiente de cumplimiento algo desde el mes de junio del 2019. Y al día de hoy, mi deudor nomás no me ha pagado. Le he estado cobrando y no me paga y a lo mejor no me va a pagar. Por lo tanto, empiezo a realizar todas las acciones para cobrarle y voy a optar por demandarlo ante la autoridad judicial para que me pague. Es un crédito de 300 o 1,600 pesos. Repito, esto es sin IVA. Y cabe señalar que el deudor es una persona moral que tributa en el régimen general de la ley del ISR. ¿Ok? Mi operación se dio 24 de marzo del año pasado. Tenía 90 días de crédito. Me debió haber pagado el 24 de junio del 2019. Sin embargo, no lo hace. Yo demando el 26 de septiembre del año anterior por mi operación. El crédito que yo voy a poder deducir son mis 260 mil pesos antes de IVA. Como es una deuda mayor a 30 mil UDIs, no es necesario aquí, ojo, que yo tenga que esperar a que transcurra un año para poder deducirlo fiscalmente, el crédito. Y tampoco convendría esperar el plazo por prescripción, digamos que es demasiado. Basta con que yo haya demandado ante la autoridad judicial que se haya iniciado el procedimiento arbitral convenido para su cobro, para que yo pueda hacerlo deducible. Aquí hay algo importante en esto, cuando rebase el monto. Yo ya demandé, no tengo que esperar. Lo hago deducible. Entiendo que en el inciso A también puedo demandar, pero lo que mencionaba al principio, yo considero que no es costeable. Ahí me conviene esperar el año y hacerlo deducible y me ahorro esta parte de la demanda que sabemos que también nos lleva dinero. Porque por un crédito de 50 mil pesos me va a salir al rato más caro la demanda que la deducción. Y no es el chiste en esta cuestión. Si lo voy a hacer deducible es porque quiero hacer una buena planeación, porque quiero disminuir mi carga fiscal, mi base fiscal para el impuesto sobre la renta y busco la manera más sencilla. Pero en este segundo escenario, en el inciso B, sí es obligatorio la demanda, pero recuerden, aquí no es necesario que se cumpla el año. En cuanto yo demande, lo voy a poder hacer deducible. Por lo tanto, ¿puedo tener un beneficio? Sí, porque no tengo que esperar el año, pero tengo que ver también lo que va a ser costeable en ese sentido. Ok, bueno, aparte de mi demanda y que lo voy a hacer deducible, recordemos, hay que presentar la famosa informativa 15 de febrero, de acuerdo a la regla de la resolución miscelánea. Por último, se establece que hay notoria imposibilidad práctica de cobro cuando se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o concurso. En el caso de quiebra, debe haber sentencia que declare concluida la quiebra por pago concursal o por falta de activos. Tratándose de cuentas por cobrar que tengan una garantía hipotecaria, solamente voy a poder hacer deducible el 50% del monto cuando se den los supuestos a que se refiere el inciso B anterior. Cuando el deudor efectúe el pago del adeudo o se haga la aplicación del importe del remate a cubrir el adeudo, se hará la deducción del saldo de la cuenta por cobrar o, en su caso, la acumulación del importe recuperado. Bien, finalmente, no hay que olvidar que el artículo 18, fracción quinta de la ley del ISR establece que cuando la persona moral recupere un crédito incobrable, el cual fue en su momento considerado una deducción, pues lo tengo que acumular para efectos de ISR. Esto creo que es muy, muy lógico, que si después de que yo lo hice deducible, resulta que siempre sí me lo pagaron, pues lo voy a acumular para ISR. Básicamente, y para finalizar un poco, creo que sí voy bien en tiempos, el escenario yo lo partiría en dos. ¿Rebasa las 30,000 UDIs o no rebasa las 30,000 UDIs? Y prácticamente, si lo quiero resumir así, cambia un requisito, la demanda. Si es mayor a 30,000 pesos, debe existir demanda y a lo mejor ya no tengo que esperar que se cumpla el plazo del año. En el otro, un plazo de un año, no es necesaria la demanda. Con que yo notifique, presente mi informativa, vámonos y lo hago deducible. Por aquí, bueno, que no está, pero el maestro Dionisio ha mencionado muchísimo la importancia de la información y el valor de la información. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder revisar y aplicar esto si no tengo bien mi contabilidad, si mis saldos no están bien, si no preparo el cierre del año con anticipación. Si lo quiero hacer a la mera hora, el 29 de marzo, antes de presentar la anual y me pongo a ver, no. Necesitamos una planeación, necesitamos ir viendo que ese beneficio para el contribuyente, y creo que este es uno de ellos. Si no me va a pagar el cliente por la razón que sea, vamos a cumplir lo de la ley y obtengamos ese beneficio de hacerlo deducible, de disminuir nuestra base. Creo que no es tan complicado realmente cumplir los requisitos. Presentar una informativa, una relación el 15 de febrero, salvo lo que batallamos con nuestro querido portal del SAT, tal vez de presentarlo en 15 minutos va a llevar 3 horas, pero salvo eso no es tan complicado. Y notificarle, pues buscar todos los medios, ¿no? Mencionaban por ahí periódico, tal vez diario oficial de la federación, hacerlo con un fedatario público que te firme, también creo que hay que cumplirlo. No le veo problema y sí veo un buen beneficio en esa parte. En el otro, recuerden, si rebaso las 30,000 UDIs, pues mi demanda y pues adelante. También habrá que analizar, por ahí tuve un caso de una persona, rebasaba las 30,000 UDIs, pero por tantito, pero no era costeable hacer todo el proceso y al final han decidido esperar por los 10 años, ya es a criterio del cliente, pero no quisieron gastar en la demanda. Pero creo que para el otro escenario, cuando no lo rebasa esos pagos chiquitos, tal vez para empresas pequeñas o medianas, esta opción es muy buena. Creo que esto parte de ir haciendo una buena planeación antes de que acabe el año, generalmente septiembre, octubre, y hacer mi análisis y ver qué puedo deducir para disminuir mi carga fiscal, e irlo preparando con tiempo y vamos. Estoy seguro que el cliente lo va a agradecer. Si me hablo de que hago una deducción de un crédito incobrable por 100,000 pesos, por citar algo, pues le estoy ahorrando el 30%, que son 30,000 pesos, pues una maravilla. Si a mí me dices, te lo ahorro porque él ya no te pagó, pues adelante, yo ya pagué el impuesto tal vez el año pasado. Nos dice Carmen, con el asiento contable respaldo con toda la documentación comprobatoria se puede hacer. Sí, bueno, no me quise hoy meter en lo contable, Carmen, pero con mucho gusto tengo ahí un material que trae incluso ejercicios y trae una parte contable. Con gusto se los anexo a este material para que el maestro se los pueda compartir. Trae ejemplos de cómo hacer los registros, cómo llevar la cuenta de estimación de cuentas incobrables. Son criterios en lo contable totalmente diferente porque ahí hablamos de que existe esa cuenta de estimación de cuentas incobrables, pero que es una estimación de acuerdo a mi criterio, a mi experiencia, que va en este caso muy distinto de lo fiscal, que es en lo que me quise enfocar en el aspecto fiscal, pero obviamente mi asiento contable va a respaldar los requisitos, ya sea la demanda, si es que la quiero hacer, si no rebaso el importe, o si rebaso el importe, mi informativa, tenerla ahí de que la presenté, y me acuse de que yo le notifiqué a mi deudor y que él lo tuvo que haber acumulado. Yo lo juntaría todo bien armadito. Las pocas veces que he visto que aplican esta deducción, la autoridad sí nos lo ha pedido. Sí, saber, muéstrame todo. No le gusta que lo hagas deducible. No le gusta que hagas deducible nada realmente. Pero teniéndolo bien amarrado, yo no le veo ningún problema. Pues tú, el asiento contable es parte de, porque voy a cancelar ese crédito, y para mí va a ser una deducción. Y bueno, como conclusión, el crédito incobrable puede representar una buena opción para disminuir la carga tributaria cumpliendo ciertos requisitos. Yo sé que nosotros no aprendemos de memoria, que la UDI va cambiando de valor y en un año va a ser diferente. Toda esa parte lo entiendo. Lo que yo quiero resaltar de esta charla y que lo quise compartir, más allá de que existen requisitos, es que sepamos que existe la opción de hacerlo deducible. Que cuando presentemos unos estados financieros o estemos revisando estados financieros con el cliente, revisemos bien todas las cuentas. Y realmente, si conocemos la contabilidad, si estamos adentro, empapados, vamos a saber, oye, esta cuenta tiene 5 o 6 años. Y si es un cliente nuevo, preguntarle, oye, ¿qué onda? Y plantearle esta opción de hacerlo deducible. Y en su momento yo diré, yo me acuerdo que había algo. Ya no me acuerdo cuántas UDIs eran. No tengo idea de hoy cuánto vale la UDI. No hay problema. Que sepamos que existe en la ley. Y pues no es tan complicado, me parece, buscarlo, porque está dentro del 25, que me habla de todas las deducciones. Ahí tiene su fracción, la quinta. Y luego los requisitos en el 27, en la fracción 15, ahí lo voy a encontrar. Y en su momento lo voy a leer, me voy a empapar y voy a ver que cumpla con todo, ¿no? Es bastante grande el ámbito fiscal y tantas cosas que hay. Yo aquí lo que resalto es que sepamos que existe. A lo mejor no me acuerdo de la regla, de qué artículo era, tenía que demandar, no tenía que demandar, ya no me acuerdo. Ay, había que presentar algo adicional. Lo busco, me documento. Pero tener presente que existe esa opción y es la parte importante de planear o tener un buen cierre. Ir viendo qué voy a poder deducir para disminuir mi carga fiscal. Espero que esta deducción pues no la apliquen mucho con sus clientes porque significaría que no les han pagado. Pero si la tienen que ocupar adelante, creo que se va a venir mucho. No entendí, Alberto, con el remanente. Hay dos escenarios. Si rebasa las 30,000, es que si rebasa las 30,000 UDIs, te vas únicamente a que ya tienes que demandar, pero lo deduces todo. O sea, no es un tope de que si rebasa 30,000 no haces nada deducible. No. Rebasa las 30,000 UDIs, digamos son 50,000 UDIs, ¿no? Por decirte algo. Son los mismos requisitos. Ok, te debo 1,000,000, sin ningún problema. Pero te vas, exactamente, te vas por el inciso B que me pide que exista, que haya una demanda. Yo voy a hacer deducible 1,000,000, pero debo cumplir con el requisito de la demanda. Aparte de mi informativa y de notificarle, el requisito adicional cuando rebasa los, vamos a poner 200,000 pesos, que es el promedio de las UDIs, la demanda. Y yo creo que por una cantidad de 1,000,000, ahí sí, oye, es costeable, vamos a demandar, con 1,000,000, es el caso sin lugar a dudas, y ahí sí también, si no me quiere decir la notificación por el importe, lo publico en todos los periódicos, lo publico en el diario oficial, voy con el federatario público, todo para tenerlo bien amarrado. Digo, para mí la mejor opción, sobre todo en créditos tan grandes, no es tanto publicarlo en un periódico, me iría por el federatario público porque le va a dar esa legalidad, y ahí sin ningún problema es costeable. Digo, lo único que cambia es que tiene que haber demanda. Si es menor a las 30,000 UDIs, lo que quitamos es la demanda, pero sin ningún problema. Ok, dice, si en el procedimiento logro embargar 300,000, ok, ya estás en el... Recuerda que cuando empezaste a demandar, ya lo pudiste hacer deducible, no tienes que esperar a que termine. Si tú le estás embargando 300,000 y recuperas, tendrás que acumular esa parte. Recuerda, cuando recuperamos un crédito, tenemos que acumular esa pequeña o ese importe que estamos recuperando, porque si no tendríamos un doble efecto. Mira, Carmen, bueno, se puede uno ahorrar la demanda. Sí lo pensé. Sí, cuando estuve leyendo este tema fue algo que pensé mucho. La famosa nota de crédito, y creo que es algo muy común que todos hacemos. Yo creo que depende del monto realmente. En el ejemplo que ponen de 1 millón, yo no haría una nota de crédito. En mi caso no, porque también me la van a cuestionar. La autoridad va a decir, oye, ¿y esta nota de crédito de 1 millón? Me la va a cuestionar. Y recordemos que la nota de crédito también forma parte de las deducciones autorizadas. Sí, tal vez en importes menores de 3,000, 4,000, 5,000 pesos, creo que lo común es que hacemos la nota de crédito para cancelar la cuenta, que no es el deber ser, porque realmente no estoy aplicando ni un descuento, ni una rebaja, ni nada. Para mí no sería el deber ser. Entiendo que lo hacemos en la práctica, pero exacto, dice el maestro Chanati, es una simulación. Voy a simular para cancelar el crédito y aplicarme la deducción. Entonces, hablaríamos de una deducción simulada. Digo, en importes chiquitos, a lo mejor, pues ni cuenta se va de la autoridad, ni me lo va a cuestionar. Pero en importes grandes, yo no me arriesgaría. Yo no haría una nota de crédito, por el ejemplo que ponen de 1 millón o de 500,000 pesos, no. Y cada empresa, pues, conocerá su tamaño, ¿no? Si 300,000 pesos es grande para ellos, es pequeño. Yo me iría por lo correcto. Tengo la opción de deducirlo. No le veo ningún problema cumpliendo. No se me hacen tan complicados los requisitos para cumplirlos. Y, pues, mejor me voy por lo correcto. Evito una simulación para tener el mismo efecto. El efecto que queremos es hacerlo deducible. Yo me iría por lo que me marca aquí como crédito incobrable, que una nota de crédito, yo me arriesgaría en importes pequeños. Fuera de eso, no se lo recomendaría al cliente, porque me lo van a cuestionar también, y como dice Miguel, sería una simulación y hasta una multa puedo ver. Sí, exactamente, Gerardo, sería muy arriesgado, porque no voy a tener cómo demostrarlo. Creo que va a quedar muy claro para la autoridad que lo hago con la intención de deducirlo, de cancelar la cuenta. No, y no voy a cumplir con la asimetría fiscal, porque a lo mejor emito la nota de crédito y la otra persona pues nunca la mete en su contabilidad, no la acumula. Ese es también el detalle. Al hacerlo de otra forma, pues le voy a notificar y él tendría que acumularlo. Ya si lo hace o no, ya la autoridad lo revisará, pero en la nota de crédito el cliente le puede decir a la autoridad, pues yo nunca me enteré, la emitió, y ojo, nos puede hasta denunciar por haber emitido un comprobante a su nombre, de que él diga, yo de esto ni enterado. Entonces, sí, creo que las consecuencias pueden ser muy, muy graves. ¿Cuál es la fecha que se tomaría en cuenta si en la factura no dice la fecha del crédito o su vencimiento? A partir de que cae en mora, seguramente, y sería un grave error, no tener un contrato con el cliente, sobre todo si le estoy dando un crédito. Si le estoy dando un crédito, el contrato me va a respaldar cuántos días tenía de crédito para que yo empiece a incurrir con los días de mora. La factura puede ser del día de hoy, pero recuerden que el plazo es a partir de que caiga en mora. Obviamente, algunas facturas lo mencionan, pero no todas. Pero aquí lo que me va a respaldar es mi contrato. Aquí en el contrato que firmamos dice que tenías un límite de crédito de 100,000 pesos y era 90 días. Eso es lo que para mí me va a respaldar, de que eran ciertos días de crédito y que a partir de ahí voy a empezar a computar. Y si la ley da esa oportunidad, tomarla, mejor que meterse. Sí, de cualquier manera, los honorarios del notario también son. Sí, totalmente. Es que es una simulación como tal. Digo, muy arriesgada. Y como está ahorita la autoridad con ese tema de simulaciones, yo no lo vería como una opción. Entiendo que queremos irnos por la fácil, pero no, podemos perder más de lo que nos queremos ahorrar. Ok, mira, si no tienes contrato, pues de entrada estás mal por no haberlo hecho, porque si das crédito y no hay un contrato de por medio, es tal vez lo más de palabra, por mucho de que exista la factura, pues está complicado. No sé, tal vez ahí me iría a respaldarlo. Tiene que haber algo donde yo le di ciertos días de crédito, tal vez un correo, no sé, algún papel, porque si es un crédito solamente de palabra, ¿cómo respaldo cuántos días le di? En caso extremo, yo me voy de que si no tengo un contrato, yo lo que haría es, diría que fue un pago de contado, que era crédito tal vez a 1 o 2 días, y de ahí empiezo a contar el cómputo. Pero dentro de todos estos requisitos, cuando yo arme, es un hecho que la autoridad me pide el contrato. Sabemos hoy en día que están muy piquis con todo, y el contrato es una de las cosas primeritas que te pide. Dame tu contrato de todo lo que tienes, proveedores, clientes, créditos. Entonces, sí, yo creo que una solicitud de crédito igual puede respaldarme, pero imagina, esa solicitud al final tiene que tener una respuesta, porque yo puedo hacer la solicitud y puedo pedir 120 días, pero a lo mejor me otorgaron 90. Te digo, generalmente hay algo y se firma algo donde queda estipulado esa parte. Como dicen, vas por la lana y sales trasquilado. Exactamente. Hay facturas que en la parte de abajo ponen como tipo, sí, sí las he visto, Francisco, en la parte de abajo. Creo que también ahí sería un buen respaldo para empezar a contar. Un audio. Fíjate que desconozco un poquito en ese ámbito legal, pero hasta donde sé, y creo que aquí a lo mejor nos puede apoyar el maestro Chanlati, no sé qué tan válido sería el audio. Creo que ya le empezamos a buscar por otro lado. Para mí es esencial un contrato realmente, o por lo menos una solicitud de crédito, como dicen. Yo no sé hoy en día quién da un crédito sin por lo menos una solicitud, sin ver si tiene la capacidad de pagarme o no. Mínimo le pides, oye, dame tus estados de cuenta, lo checas en buró. Si alguien da crédito sin eso, pues avíseme para ir a sacar uno. Pero hoy en día es esencial, te piden tu copia del acta, referencias comerciales, referencias bancarias. Hay muchas cuestiones que me pueden servir para sustentar cuál era el plazo. Y obviamente, pues tiene que haber una resolución de si se lo otorgué y a cuántos días. Ok, lo de la solicitud de crédito de Sergio ya lo comenté. Los créditos sellados con apretón de mano no son válidos. Pues si existe la factura, para mí sería válido. Te digo, yo me voy a que si tengo la factura, que es mi comprobante fiscal digital, y no tengo un contrato ya por la razón que sea, vamos a querer un crédito de 15 mil pesos y pensé que no lo quise hacer por lo que fuera, pues yo me voy a decir que pues era de pago de 1 o 2 días y a partir de ahí empiezo a computar el plazo. De no tener contrato debemos tener otros medios de mostrar ello, ¿ok? Título de crédito, en todo caso, pagarés. Sí, es que realmente hoy quien tiene un crédito sin tener un respaldo, lo veo como así, correos debe existir también. Está muy complicado que hoy te dé un crédito a alguien así nomás porque sí. Por los correos sí se me hace una buena opción en dado caso, porque puede ser un acuerdo, no era un crédito abierto, pero por lo menos yo en las operaciones que manejo con los clientes a crédito, así sean 5 mil, 10 mil pesos y así sea pagar en una semana, nosotros manejamos un contrato donde se estipula toda la venta, cómo se está realizando, cuáles son las fechas de pago y todo ese tipo de cuestión. Hay que prevenir. ¿Por qué? Porque si no tenemos las cosas, al final vamos a estar batallando, como ahorita. Ah, soy, es que no tenía contrato y no me pagó. Y a ver, chécate en los correos si me mandó algo, un audio, no sé, X cosa. Testigos, como dicen ahí. En el ámbito legal me voy a meter en otras partes, pudiendo cumplir desde el principio, yo creo, con un contrato que me estipule los días de crédito. Si no lo tengo, pues como dicen, buscar otros medios, testigos, algún pagaré, algo que me haya firmado, correos, para poder yo sustentarlo. Digo, si es un crédito pequeño y no tengo contrato, que sería el que me suenaría a mí más lógico no haberlo hecho por el importe que era, pues yo me diría que empiezo a computar el plazo tal vez 1 o 2 días y vámonos. Lo haría deducible. No sé si hasta aquí quedó claro, alguna duda. Repito, lo que quiero rescatar en esta charla es saber que ahí hay algo y hay que prevenir. Entonces, desde ahorita, yo siempre he dicho, el contrato es algo indispensable en las operaciones y lo han mencionado en muchas cuestiones, desde los servicios que presta uno como contador. Hazle a tu cliente un contrato donde le digas cuál es el servicio que estás prestando. Porque, ojo, también me puede decir que no me pagó porque yo no cumplí. Entonces, hay mucho cuidado. Sí, yo no le pagué porque yo le pedí un iPhone y él me entregó uno de estos que le llamamos un ladrillo, de esos que vienen en el Oxxo desechables de 500 pesos y por eso no le pagué, porque pues, me estafó. Por eso el contrato para mí es muy importante en las operaciones, ¿no? Exacto, si con contratos no, nos cuestiona el SAT, imagínate sin ello, y aquí totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy el contrato para mí se está volviendo parte importante de toda mi operación, ¿no? Sabemos que se puede dar. Yo creo que a lo mejor antes de la pandemia muchos no pensábamos, me incluyo, que esto se podía dar. Yo cuando empezó esto pensé que iba a estar encerrados 2-3 meses y ahorita que me dicen muchos doctores que conozco, no, esto va para largo. Digo, ah, caray, o sea, debí haber tenido un respaldo en contratos de muchas cuestiones. El contrato para mí, existe un CFDI, existe todo, pero es parte muy importante. Y recuerden, importes grandes, para mí, ante notario, siempre lo he recomendado. El cliente me va a decir santo y misa, yo le doy mi recomendación, si él lo quiere hacer o no lo quiere hacer, pues al final de cuentas es su decisión, pero nosotros sí comentarle, ¿no? Oye, fíjate que te recomiendo que tengas un contrato, sobre todo cantidades grandes, cantidades importantes. Entiendo que en las chiquitas, pues no digo que no hay que hacerlo, también lo haría, a lo mejor ahí sí me ahorraría lo del notario, porque tampoco voy a ir a notar un crédito, un contrato de una venta de 5,000 pesos, no me va a ser costeable, pero en los grandes, sin lugar a dudas, yo lo digo, manda a notariarlo, hazlo bien. ¿Por qué? Porque en el futuro, si viene el problema, ahí es donde vamos a estar arrepintiéndonos de no haber hecho las cosas. Recuerden que, por ejemplo, he dicho, la mejor planeación fiscal para mí es la prevención y hacer las cosas bien desde el principio. Si yo llevo todo en orden y hago las cosas bien, cuando mi cliente caiga en mora, sin ningún problema voy a poder cumplir los requisitos. Porque una informativa, sin problema. Notificarle, a lo mejor no lo va a querer recibir, se va a esconder, pero también no veo problema en cumplir con esa parte. Entonces, previniendo y teniendo todo en orden, considero yo, sin lugar a dudas lo puedo hacer deducible y, bueno, no sé, alguna otra cuestión. Lo que quiero en esta plática que se lleven es que existe la posibilidad. Ahí está. Yo sé que a lo mejor dentro de 3 años lo tengo que ocupar y no me acuerdo ya ni cuántas UDIs, ni cuánto vale ahorita, pero sé que está en la ley. Yo siempre lo he dicho, con que yo me acuerde que está en la ley y que tenga la opción, lo demás es investigarlo. Tenemos una maravilla hoy que es el internet y aparte el grupo de CTI donde podemos intercambiar puntos de vista y preguntar todo esto y sin lugar a dudas tomarlo en cuenta y poder hacerlo deducible. No sé si alguien más tenga algún comentario, si no de mi parte, pues ya es todo porque hasta me pasé por ahí 15 minutos.
Estimado Fernando. No, pues excelente exposición. Yo sé que empiezan las inquietudes, las dudas, las preguntas, que bueno, la verdad eso de no contar con contratos en materia de andar dando créditos, pues sí, ya es de pensarse entonces qué está pasando ahí con el orden legal, contable, fiscal en esa empresa, ¿eh? Mucho cuidado con esos detalles, porque si no, simple y sencillamente nos vamos a meter en problemas. Acuérdense que los movimientos de dineros, el SAT nos cuestiona de dónde viene y cómo es que tú recibes un crédito, el otro te lo otorga y los dineros. Entonces, mucho cuidado. Pues, estimado Fernando, te agradezco que nos hayas compartido este tema, que te hayas sumado de inmediato a todo esto. Sí, claro, Silvia, les comento que todas las sesiones se están publicando en Facebook, en YouTube, en podcast, también se están subiendo en el portal de su servidor, en chambleti.com, y ahí se están poniendo los materiales, ¿vale? Ya por instrucción de los compañeros que están compartiendo los materiales, ahí en chambleti.com estamos dejando ya una liga para descargar los materiales. Ya se subieron el de lunes, martes, creo que al ratillo se sube el del miércoles, y bueno, y ya después vienen las demás sesiones como tal, ¿sale? Pero bueno, poco a poco ahí vamos subiendo todo ello. Pues, estimado Fernando, te agradezco y pues estamos en contacto. Mañana nos vemos, ¿eh? Mañana, por favor, de 11 a 1, aunque no puedan estar todas las horas que nos hemos propuesto, pues bueno, ábranse un espacio ahí para entrar, saludar y comentar algo y saludar a todos los demás que nos encontremos el día de mañana. La idea es que como tal sea una reunión virtual de la comunidad CTI. Pues gracias, Fernando.
No, pues muchas gracias por la invitación y a todos por estar atentos. Denme oportunidad al material de agregarle por ahí la parte contable que creo preguntaba Mari Carmen, si no me equivoco. Sí tengo unos ejemplos, se lo voy a agregar el fin de semana, yo creo que el día de mañana por la tarde, y se los vuelvo a compartir ya con esa parte para que también vean la cuestión contable, que pues es muy distinto a lo fiscal, pero se vayan con todo el tema un poquito más completo y tengan la presentación completa y por ahí corregir un par de errores que vi en la presentación, pero con mucho gusto se lo comparto. Y pues a los que no son CTI, pues súmense, no sé qué necesitan para que los animemos, pero esta comunidad, para mí la verdad, cuando lanzaste esto, dije sí, es regresarle y compartir un poquito de lo mucho en personal que siento que me ha dado CTI por intercambio de opiniones. Como lo dije al principio, es increíble las experiencias que compartes. Súmense, no es el único beneficio, tiene muchísimos beneficios. Yo sinceramente cuando me suscribí fue por la revista, estaba en otra editorial que de hecho conoces muy bien porque allí escribías, era la revista que consultaba, es muy buena revista igual, pero este fue el motivo, la verdad, por el que llegué a CTI y hoy en día cuando veo y exploto todos los beneficios que tiene, sin lugar a dudas, súper recomendable. De hecho, ya por ahí también convencí a Carla que se sumó y aprovechamos una de las promociones que lanzaste. Súper accesible los precios y las promociones y como siempre invitemos. Adelante, y pues muchas gracias. Denme oportunidad a complementar el material con lo contable y con mucho gusto se los hago llegar.
Órale, pues, hecho, Fernando. Pues,